Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto empezar otra semana de información. Aquí están los principales temas del día.
Titulares.
Violencia en Colombia.
La Jurisdicción Especial para la Paz trabaja para la identificación de cuerpos encontrados en una fosa común en el departamento de Antioquia.
Molestia en Ankara.
Turquía amenazó a Estados Unidos con cerrar sus bases militares en el país y con reconocer el genocidio de los indígenas de Norteamérica.
Conjura en Venezuela.
Nicolás Maduro activó una orden de arresto contra todos los involucrados en lo que calificó como una operación terrorista.
Crisis en Líbano.
Se suspendieron las consultas parlamentarias para formar gobierno.
Debate en India.
El primer ministro Narendra Modi defendió la ley de ciudadanía.
Aprobado.
Las comunidades indígenas del sureste de México dijeron sí a la construcción del Tren Maya.
Así titulamos las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Víctimas.
En Colombia se trabaja para la identificación de 7 cuerpos encontrados en una fosa común en el departamento de Antioquia.
Los cadáveres, junto con otros restos óseos, fueron exhumados del cementerio católico Las Mercedes, el principal de Dabeiba, a 200 kilómetros de Medellín.
Allí se encontrarían más de 50 víctimas presentadas como bajas en combate, que en realidad fueron ejecuciones extrajudiciales.
A estas situaciones se les conoce como falsos positivos y fue una práctica común desde 1988, pero se intensificó durante los gobiernos de Álvaro Uribe entre los años 2002 y 2010.
En ese lapso, los casos aumentaron en 154%, según datos del estudio, la política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales.
La Jurisdicción Especial para la Paz investiga el cementerio a partir de una denuncia y pedido de medidas cautelares presentado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en 2018.
Sobre el tema hablamos con Adriana Arboleda, vocera de ese colectivo.
Hubo un cruce de información entre lo que nosotros como Movice presentamos e información que algunos comparecientes militares están entregando a la jurisdicción. Es decir, la que no solamente tuvo conocimiento de lo que nosotros como movimiento de víctimas le enviamos, sino que lo comparó con la información que los militares estaban dando sobre personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente y que fueron llevadas a ese sitio. Ahorita que entra en funcionamiento la que nosotros que le hemos dicho a la Jurisdicción Especial para la Paz, estos comparecientes agentes estatales solo pueden recibir beneficios si se comprometen seriamente con la verdad, porque lo que hemos visto es un pacto de impunidad y de silencio. Entonces lo que hemos venido haciendo como movimiento es aprovechar los mecanismos que crea el acuerdo de paz, los mecanismos transicionales que es la Jurisdicción Especial para la Paz y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, para que a través de esos mecanismos se logre avanzar en lo que hasta ahora pues no hay poco camino recorrido. Es decir, no se trata de casos nuevos, lo que pasa hoy en Dabeiba son hechos que ya se conocían, que ya se habían denunciado, pero que desafortunadamente ni la Fiscalía General de la Nación ni otras instancias habían hecho nada para esclarecer los hechos.
De acuerdo con los datos preliminares, los cuerpos pertenecen a hombres de Medellín de entre 15 y 56 años, algunos de ellos en condición de discapacidad.
El municipio de Dabeiba está situado en el occidente de Antioquia, en la salida hacia el Océano Atlántico.
Es una zona que ha sido siempre muy apetecida por los actores del conflicto. Es una zona donde hizo presencia la extinta guerrilla de las FARC. Entonces, pues digamos que eso es una zona donde de mucha presencia paramilitar, porque pues es una zona donde también hay cultivos de uso ilícito, es la zona que comunica además con que tiene con el proyecto de la hidroeléctrica Hidroituango. Entonces, digamos que eso favoreció la actuación de la fuerza pública, porque con la presencia de la guerrilla quisieron justificar el asesinato de civiles. Entonces, ese era el contexto que se daba en los años, en ese periodo 2002-2009, y pues antes era pues toda la presencia de los grupos paramilitares que actuaron en contra de la población civil.
El recurso presentado el año pasado por el Movimiento de Víctimas alcanza a otros 16 cementerios en todo el país. Sin embargo, habría casos de falsos positivos en 400.
Solo en este municipio de Aveiva hay 6 cementerios que también pudieron haber sido utilizados, y en el país pues más de 1,000 cementerios, pero lo que hemos logrado identificar es que cerca de 400 de ellos están ubicados justo en las zonas donde mayor número de víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales han sido reportadas. Entonces lo que el MOVI se había planteado, ya se lo había planteado a la Fiscalía y ahorita se lo está señalando a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, es que tiene que haber una contrastación, porque muy probable en la mayoría de esas víctimas de ejecuciones extrajudiciales o de desaparición forzada reposen sus cuerpos en estos cementerios. Tenemos, como te decía ahorita, más de 80,000 víctimas de desapariciones forzadas, más de 5,000 casos de ejecuciones reportadas en ese periodo del 2002-2009. Entonces, este caso pues es importante que ahorita se abra en Dabeiba, pero es apenas uno de los casos en los cientos de casos que tenemos reportados en todo el país.
Escuchábamos a Adriana Arboleda, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia.
Heridas abiertas.
Turquía amenazó a Estados Unidos con cerrar sus bases militares en el país.
El Pentágono reconoció que trata de preservar el diálogo con Ankara tras el mensaje del presidente Recep Tayyip Erdogan.
El mandatario turco anunció que el gobierno analiza seriamente el cierre de las bases de Incirlik y Kuresik.
Sus dichos responden a medidas tomadas recientemente por el Senado de Washington y su amenaza de sanciones.
La semana pasada aprobó un proyecto de ley que impone sanciones contra Turquía por comprar sistemas antiaéreos rusos S-400 y por su operación en el norte de Siria.
Además, adoptó una resolución que clama por reconocer y recordar el genocidio armenio.
La Cancillería turca rechazó esta resolución.
La comunidad armenia en el Imperio Otomano sufrió a finales del siglo XIX y comienzos del XX violentas persecuciones que alcanzaron su punto culminante en 1915, dejando como saldo 1,500,000 de muertos.
Armenia insiste en que la comunidad internacional reconozca el genocidio, a lo que han hecho hasta ahora la mayoría de los países en el continente americano y Europa.
Turquía rechaza este término, alegando que tanto armenios como turcos fueron víctimas de aquellas matanzas.
Erdogan amenazó también a Washington con reconocer el genocidio de los indígenas de Norteamérica.
Debemos contrarrestar sus acciones con resoluciones similares de nuestro Parlamento y lo haremos.
¿Acaso se puede hacer caso omiso a los indígenas cuando uno habla de América? Es una página vergonzosa en la historia de Estados Unidos, consideró el presidente turco.
Conspiración contra Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro aseguró que activó una orden de arresto contra todos los involucrados en una operación terrorista que calificó como conjura sangrienta.
Dijo que la acción estaba liderada por los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López.
Responsabilizó además de la conspiración al encargado de negocios para la oficina externa de Estados Unidos en Venezuela, James Story.
Señaló que este jerarca fue el encargado de dirigir desde Colombia la confabulación para atacar 2 instalaciones militares en Venezuela.
Consultamos al corresponsal de Sputnik en Venezuela, Marco Teruji.
Lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro es que hay una orden de detención y captura contra 2 diputados que están involucrados en un plan que fue desactivado en parte, que tenía como objetivo hacer un ataque a 2 cuarteles en el estado Sucre, en el oriente del país. Ese ataque iba a producirse el domingo y iba a estar encadenado con una serie de acciones en otras provincias del país, en 6 provincias en total. Ante eso, el ministro Jorge Rodríguez fue quien mostró el sábado a 2 diputados como parte de la conspiración. Se han mostrado videos grabados de cuando están hablando sobre el plan, y la orden de captura pesa sobre estos 2 diputados. Y en términos intelectuales, Maduro acusó a Leopoldo López y a Juan Guaidó, y estos diputados responden a las fuerzas que conducen estos 2 dirigentes de la oposición.
Las declaraciones de Maduro fueron realizadas durante la celebración de los 20 años de la Constitución venezolana en el Palacio Legislativo de Caracas.
Maduro apuntó que la actuación de Story es parte de la desesperación de los funcionarios estadounidenses al darse cuenta que les habían desmantelado el complot que tenían para este 15 de diciembre.
Pensaban atacar cuarteles, matar soldados nuestros de la patria, aseguró.
Lo que no saben es que la Fuerza Armada Bolivariana, a pesar de que un contingente está de vacaciones, está alerta al 1,000%, presta, lista y preparada para accionar, agregó.
Teruggi habló sobre el alcance de esta medida en relación con el líder opositor Guaidó.
Por el momento nadie ha dicho nada al respecto, lo que sí se lo hace responsable, como en otras oportunidades, de estar al frente de estas acciones que buscan desencadenarse. Esto está atravesado además por la discusión que hay acerca del 5 de enero, que es cuando va a elegirse una nueva presidencia de la Asamblea Nacional, y de trasfondo dentro de la oposición está el debate acerca de si Guaidó lograría o no volver a ocupar el espacio de presidente de la Asamblea Nacional, lo que es a su vez lo que le permite construir su figura como presidente encargado del país.
Maduro reiteró que está de acuerdo con la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral enmarcado en la Mesa de Diálogo Nacional.
Sorprendería, digamos, que hubiera una decisión de intentar detener a Guaidó, pensando no solamente en lo jurídico, sino también en lo político, en cuanto que evidentemente todo está cruzado, tanto, digamos, las acciones que fueron desactivadas como la situación de Guaidó, que es el hombre que han elegido los Estados Unidos. Por lo tanto, está claro que hacer algo contra Juan Guaidó, aun que fuera responsable, implica entrar en un escenario de otro nivel de confrontación con los Estados Unidos, que igualmente no está del todo claro cuál es su apreciación sobre lo que ellos llaman el presidente encargado de Venezuela, ya que ha trascendido que, por un lado, lo siguen respaldando, pero por otro lado están bastante descontentos y descreen de su capacidad.
Era Marco Teruggi, corresponsal de Sputnik en Venezuela.
Más tensión.
Se suspendieron las consultas parlamentarias para formar gobierno en el Líbano.
El presidente Michel Aoun pospuso la medida hasta el jueves 19.
Una de las razones es la falta de consenso sobre el posible retorno de Saad Hariri como primer ministro.
Esta opción ha sido rechazada por la mayoría de los manifestantes.
El aplazamiento se produce en un contexto de tensiones después de la violencia del último fin de semana.
Hubo graves enfrentamientos entre la policía, manifestantes y seguidores de los movimientos chiíes, Hezbollah y Hamas.
Decenas de personas resultaron heridas en Beirut por gases lacrimógenos y balas de goma utilizados como método de dispersión por las fuerzas de seguridad.
El Líbano vive desde mediados de octubre protestas sin precedentes contra la clase política en rechazo a la corrupción y por la crisis económica.
Las protestas desembocaron en la dimisión del primer ministro Hariri el 29 de octubre después de que ofreciera soluciones que resultaron rechazadas.
Las negociaciones entre los partidos de la coalición de gobierno no han llegado a buen puerto, aumentando la molestia de los manifestantes.
El Líbano tiene una deuda de unos 86 mil millones de dólares, una de las mayores del mundo, y un tercio de la población vive por debajo de la línea de pobreza.
Controversia.
El primer ministro de la India, Narendra Modi, defendió la ley de ciudadanía.
La normativa ha detonado protestas y disturbios en zonas de importante presencia de población musulmana, con un saldo de al menos 6 muertos y cientos de heridos.
El jefe del gobierno recordó que esta ley recibió un apoyo abrumador en las dos cámaras parlamentarias y fue avalada por numerosos partidos políticos.
Según Modi, es una ilustración de la cultura de aceptación, armonía, compasión y hermandad centenaria del país.
Ningún indio tiene por qué preocuparse. Esta ley es solo para aquellos que han enfrentado años de persecución afuera y no tienen otro lugar a donde ir excepto la India, subrayó el mandatario.
Las enmiendas simplifican el proceso de naturalización para minorías budistas, sijes, hindúes, parsis y cristianos de Pakistán, Afganistán y Bangladesh.
Sus críticos alegan que la normativa es discriminatoria porque excluye a los musulmanes, a pesar de que representan más del 10% de la población.
Y denuncian que podría derivar en deportaciones de millones de adeptos del Islam que se instalaron en el país hace tiempo, pero no han regularizado su situación.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las enmiendas al señalar su carácter fundamentalmente discriminatorio.
Le dieron el sí.
Las comunidades indígenas del sureste de México aprobaron la construcción del Tren Maya.
Se trata de un proyecto que abarca 1.400 kilómetros y conecta a los principales destinos turísticos del Caribe mexicano con sitios arqueológicos de la cultura maya, como Chichén Itzá, Tulum y Cobá.
Se trata de una de las principales iniciativas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para la que se pretende destinar más de 6 mil millones de dólares.
El presidente ya anunció que la licitación para la construcción comenzará en enero.
La consulta se realizó el fin de semana del 14 y 15 de diciembre y en ella participaron el 70% de las 1.078 comunidades indígenas convocadas.
92,3% votó por el sí y 7,4% por el no.
El director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, dio más detalles en conferencia de prensa.
ha habido un consenso generalizado, unánime, de apoyar la construcción, la implementación del programa de desarrollo Tren Maya. Este ha sido el principal resultado de este importante proceso en el que han participado nuestras autoridades e instituciones indígenas representativas, y como parte de los acuerdos, los pueblos han planteado fundamentalmente participar en este importante proyecto. Han también ellos planteado que sean atendidas sus demandas, sus exigencias en materia de desarrollo, en materia de infraestructura básica, en la cuestión de la tenencia de la tierra y en la protección de su patrimonio natural, cultural e intelectual.
Los pueblos convocados, entre ellos el Maya y el Chol, participaron en asambleas informativas previas a la consulta realizadas en noviembre.
Las comunidades conformaron comisiones de seguimiento del proyecto.
En cada una de las asambleas se ha constituido una comisión de seguimiento conformado por hombres y mujeres, por las autoridades indígenas participantes. Esta comisión de seguimiento tendrá como propósito dar seguimiento a los acuerdos que aquí se han construido, acompañar el proceso de implementación del Tren Maya y en particular pues mantener este diálogo permanente y circular, este diálogo horizontal con el gobierno de la República.
La instancia se marca en el artículo 159 de la OIT sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
Este ha sido una jornada histórica por varias razones. Primero, por la diversidad étnica y cultural del sureste de nuestro país, de la península de Yucatán, por la extensión territorial de este programa y también por la cantidad de la población consultada. En este sentido, pues, el gobierno de la República, que encabeza nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cumple con lo que se establece en la legislación internacional en la materia y, sobre todo, este noble y anhelado propósito de nuestro pueblo de gobernar obedeciendo a la ciudadanía, a todo el pueblo, a nuestro querido México.
En la zona que pasará el tren hay grandes reservas de la biosfera como Calakmul, que mide 13.000 kilómetros cuadrados, además de los patrimonios arquitectónicos. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos en directo todos los días a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.